Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos invita a tentarnos. ¿Sí? Oh. Pero ¿con qué diría usted, no?
Bueno. Qué tema, ¿no?
Sí, sí. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bueno, es una chance, amiga y amigo, para que prestara atención a lo que estamos intentando transmitirle. Jesús fue tentado, y fue tentado de muchas maneras, pero ¿cuál fue su primer tentación?
Vamos a hablar de eso, sí. A ver, en contexto, desde el momento del nacimiento de Jesús, que está registrado en los Evangelios de Mateo y Lucas, hasta el inicio de su ministerio público, cuando tenía más o menos 30 años, eso es lo que nos dice Lucas, tenía alrededor de 30 años, Jesús se mantuvo en el anonimato. El propio Lucas es el único que refiere a algo de sucedido cuando él tenía 12 años, aquel episodio que se perdió en el templo. No se perdió, se quedó sin que lo supieran sus padres. Pero básicamente son 30 años de silencio,
es verdad,
o 30 años de anonimato.
Tenemos pocos pincelazos, como decíamos.
Muy poquitos, ¿sí? Y el evento inaugural del ministerio de Jesús fue su bautismo en el río Jordán, seguido de la experiencia conocida como la tentación en el desierto. ¿Sí? ¿Sabes que hay una película completa sobre Jesús en el desierto?
Ah, mirá.
Y un tira y afloje, creo que es del 2016, Los últimos días en el desierto. No es muy buena, no te la recomiendo. Bueno, pero vamos al texto bíblico, si me permitís, Esteban. Son unos 11 versículos de el Evangelio Mateo capítulo 4 que me gustaría, para darle comienzo a este ciclo sobre la primera tentación, poder leer los 11 versículos. Mateo, te decía entonces, la relata de la siguiente manera. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adoras». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás». El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Hasta acá entonces el texto bíblico de uno de los dos evangelios en los que aparece la tentación en el desierto. Tentación, hoy en día, en el lenguaje popular y cotidiano, se entiende como la incitación al mal.
Sí.
Y es la
acepción. La provocación, seguro.
Exacto, es la acepción más conocida. Incluso en el habla de gente que no es creyente, ni va a la iglesia, ni abrió nunca su vida a la Biblia.
Es como ese diablillo en los dibujitos animados en la oreja,
que,
¿no?
Que te parla en la oreja, ¿no? Incitación al mal. Ver algo, escuchar algo, que te digan algo que te incita, como vos dijiste, te provoca, te empuja a hacer algo que uno sabe que no está bien. Que no le va a hacer bien a otros ni me va a hacer bien a mí, que está mal. Eso es tentación. No en el lenguaje académico, ni técnico, ni teológico, pero sí en el lenguaje popular. Y el ejemplo típico es la tentación sexual, cometer pecado sexual. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los publicistas, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Que usan la erotización de los anuncios publicitarios mediante la sexualización y cosificación de la mujer para vender un producto destinado al público masculino. Y yo estuve revisando y buscando algunos ejemplos, y uno que es muy muy evidente, significativo, es los autos,
sí,
la venta de los autos. Un auto con una chica escasa de ropas, y porque no te ponen una abuela con la bolsa de los mandados, ¿sí? Te ponen una chica joven, escasa de ropas, muy esbelta, muy linda, y te dicen, mire, compre este auto, viva la buena vida. Y esto fue muy muy prominente hasta fines del siglo XX. Sí, ahora se continúa haciendo, pero no tanto porque los colectivos feministas han protestado. Sí, La erotización en publicidad es un ejemplo prototipo del uso de la tentación sexual entendida como incitación al mal o al libertinaje, incitación a romper las reglas, a romper los moldes, incitación a atravesar los límites, porque nada importa, solo pasarla bien.
Claro.
Pero la Biblia, tentación, si bien incluye predominantemente esto, tiene un sentido más amplio, que es el significado de prueba.
Prueba. Uh-huh.
La incitación al mal, por supuesto, está incluida, pero es una prueba en un sentido más vasto.
Uh-huh.
Si nosotros vamos a Hebreos 4:15, ahí dice, y te lo voy a leer, está en la traducción Reina Valera 95, y luego la voy a continuación a leer en la Dios habla hoy.
Bien.
Se está refiriendo a Jesús y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora la otra, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo Ajá. que él jamás pecó.
Entiendo. Ahí veo el uso distintivo de las palabras.
¿Verdad? Y entonces este texto vincula tentación con incitación al pecado y aclara que Jesús jamás pecó.
No.
¿Sí? Jamás pecó. Por eso fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque él no tenía que pagar por sí mismo, por eso pudo pagar por nuestros pecados. Como texto bíblico de apoyo, 2 Corintios 5:21. Ahora, si miramos tentación como prueba, encontramos algunos sentidos interesantes. Una definición secular de prueba que resulta llamativa es la siguiente. Acá cito, acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona, cómo reacciona o qué resultado produce. La cita, como siempre, a disposición del que la pide. A ver, sinónimos de probar son experimentar, ensayar, También demostrar. Básicamente son situaciones en que nuestro carácter, nuestra personalidad, son sometidas a examen. Los cristianos podemos ver esto como que es Dios quien nos examina. Pero la gente que no es creyente, o bueno, que sí lo es, pero no anda hablando de la Biblia todo el día, puede tomarlo como que cada uno es sometido a examen por los demás, o por uno mismo.
Uh-huh.
A ver, lo que digo es que no siempre podemos tomarlo, o de hecho no siempre lo tomamos, como ser sometidos a examen por Dios. Y hay un ejemplo claro. Cuando estudiamos una carrera, hay que dar pruebas y hay que dar exámenes.
Claro.
Y esto no lo vemos como prueba en el sentido de Dios me está examinando. Quienes nos examinan, nos someten a pruebas, son nuestros profesores.
Claro. Y entendemos ese rol y ya lo internalizamos.
Y lo tomamos como naturalidad. Porque los profesores cuando nos examinan, cuando hacen eso, ¿qué están haciendo con nosotros? Prueban nuestras cualidades, nuestra eficacia, ven cómo funcionamos, cómo reaccionamos y qué resultados producimos. Y además, en esas pruebas tenemos la oportunidad de demostrar si estamos aptos para desempeñarnos como profesionales.
Uh-huh.
Esas pruebas son oportunidades para demostrar la propia valía, para demostrar que uno tiene las cualidades necesarias, que está apto para lo que se nos requiera en la vida laboral. Entonces, con esto presente, vamos a volver a la definición más restrictiva de tentación como incitación al mal.
Bien.
Sí, todo el ejemplo de dar un examen, sobre todo en una carrera en la universidad, y todo como nos prueban las cualidades que demostramos, cómo reaccionamos, vamos a volver a esa, ahora, con esto presente, a esa definición más restrictiva. Tentación como incitación
al mal.
Al mal, hacer algo que uno sabe que está mal. Lo digo de nuevo, no solo los que pasamos leyendo la Biblia y vamos a la iglesia hablamos de tentación, lo habla la gente en general.
Claro, sí, sí.
Para cualquier persona una situación de prueba o de tentación implica la prueba de su propio carácter. Para cualquiera, no necesariamente para un creyente. Una prueba de carácter que implica cómo voy a reaccionar, qué cualidades voy a demostrar. Y también la prueba de la lealtad a valores y principios personales. Por ejemplo, en mi trabajo el jefe confía tanto en mí que si yo quiero puedo robar y no se va a enterar.
Uh-huh.
La tentación de tomar lo que no es mío está ahí. ¿Qué es lo que voy a demostrar de mi persona? ¿cómo voy a actuar frente a la tentación provocada por la libertad de tomar lo que no es mío, sabiendo que nadie se va a enterar? A ver, mucha gente de afuera, no creyentes, ateos, agnósticos, inconversos en general, de esos que dicen, yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se olvidan o dejan de lado que siempre hay unos ojos que miran desde arriba. Pero aún así, aún siendo de esos que se olvidan, que hay ojos que nos miran desde arriba, uno puede probar su propio carácter, plantearse, ¿yo de verdad soy una persona recta y honrada? Un factor agregado generalmente presente es, por ejemplo, el compañero de trabajo que dice, ah, pero si todos roban, si todos engañan, entonces, ¿por qué vos no?
Justificativo.
¿No? Y la respuesta adecuada sería, porque yo no soy así. Yo quiero ser una persona derecha, una persona íntegra. ¿No entendés eso? No me importa que todos lo hagan, ni me importa que nadie me descubra. Lealtad a mis principios y valores, si es que los tengo.
Claro.
Si es que los tengo.
Ahí están probados.
Ay, bueno. Y por otra parte, también lealtad a las personas que amo.
Uh-huh.
Aquí la tentación sexual viene a ser otra vez el ejemplo prototipo. Una persona tiene un feliz matrimonio, pero aparece alguien con una belleza física imponente, muy seductora, que le provoca la inquietante pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Sabés que hace muchos años, yo era veinteañero, no voy a decir cuánta cantidad de años, pero yo era veinteañero, andaba en una reunión de pastores evangélicos en una localidad del departamento de Canelones, y al salir de allí un pastor, unos cuantos años mayor que yo, con el que estaba charlando, me relató que le había tocado vivir una situación de este tipo.
Uh-huh.
Él tenía a su esposa, llevaba muchos años casado, un matrimonio sólido, pero había aparecido una mujer joven, físicamente muy bella, que andaba atrás de él intentando seducirlo. Y él me dijo que una oportunidad la paró y le dijo, mira, vos sos muy linda, sos una belleza, físicamente sos una hermosura, pero como mujer a mi esposa no le llegás ni a los talones.
Ah, santo remedio.
Se terminó el problema. Santo remedio. Por supuesto, este tipo de relatos no salen a la prensa, ¿no? A manera de paréntesis, ¿no?
Sí, sí.
Lo que sale a la prensa son los adulterios, los escándalos sexuales de todo tipo. Pero estos ejemplos no, porque la lealtad que vence la tentación no sirve al amarillismo. Por eso merece traerlo como ejemplo,
sí,
y contarlo,
sí,
acá.
Sí.
Y cuando somos cristianos, además, al enfrentar ese tipo de tentación, es decir, el tipo incitación al mal, también estamos pasando por una prueba de fidelidad a Dios. Una prueba de fe en el poder de Dios que nos auxilia en nuestras debilidades y una prueba de obediencia a su palabra escrita en la Biblia. Lo maravilloso de esto es que superar la prueba siempre trae felicidad. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 12, se lee, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Amén, qué promesa.
Y este mismo versículo en la traducción Dios habla hoy comienza así, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza.
Uh-huh.
Por supuesto, leído esto cabe aclarar que, como en el caso del texto bíblico donde hombre significa varón y mujer, en la vida y en el ejemplo mencionado, la tentación que representa el adulterio para una persona casada, la prueba de la fidelidad a Dios, la prueba de la fidelidad al cónyuge, al que se ama y a uno mismo, también se aplica a varón y mujer. Y la dicha de vencer la tentación también aplica para ambos.
Hacemos una pausa en la conversación, pensamos en estas cosas, en lo que Dios demanda de todos nosotros, y ya volvemos a seguir discutiendo sobre la primera tentación de Jesús aquí en esta serie que hemos empezado con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano, estamos mirando la primera tentación de Jesús, pero en líneas generales mirando y entendiendo este concepto bíblico en la cultura popular y cómo deberíamos entenderlo nosotros como seguidores de Jesucristo. Tentación y cómo enfrentarla.
Hay una promesa para tener muy presente cuando estamos atravesando pruebas de todo tipo. La tentación como incitación al mal o la prueba de aflicción y dificultades en la vida. Uh-huh. Está en 1 Corintios 10:13 y dice, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. Así que Dios da la prueba, y la permite o incluso la envía, pero también da la salida. Y sabes, Esteban, que este es un versículo que en las pruebas que yo personalmente he atravesado en mi vida no siempre he tenido presente. En la oscuridad de la tristeza y el dolor no siempre he tenido la presencia de ánimo para recordarlo. Por eso es bueno recordarlo. Uh-huh. O que alguien nos lo recuerde.
Claro, claro.
O que alguien nos lo recuerde. Porque en esas situaciones en que la aflicción, la dificultad, la ansiedad, la angustia, la amargura, el dolor se vuelven algo extremo, cada una de estas circunstancias, o todas juntas, a menudo hacen que olvidemos las promesas de Dios. Y es entonces, cuando olvidamos las promesas de Dios escritas en su palabra, cuando las cosas se ponen todavía más oscuras. Esto al menos para los creyentes, ¿sí? Los no creyentes ni siquiera tienen eso a qué aferrarse. Aunque podrían tenerlo. Bastaría una decisión de fe. Ahora, a manera de paréntesis, el pasaje de 1 Corintios 10:13 que acabamos de leer, con el que acabamos de abrir el segundo bloque, parece decir que Dios da la prueba y juntamente da la salida. Pero al hablar de la tentación como incitación al mal, al hablar específicamente de este tipo de tentación, que es la acepción mejor conocida por cualquiera, que es lo que venimos diciendo desde el principio, hay que volver a la epístola de Santiago. Porque sí, así también leemos, versículo 13, el siguiente al que leímos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces surge la interrogante, se contradicen Pablo y Santiago. Tienen razón los enemigos de la Biblia al decir que la Biblia se contradice.
Claro.
Y bueno, otra vez la respuesta a esto es no, porque la clave está en los mismos versículos.
A ver.
Pablo dice que junto con la tentación, Dios nos da la salida. La tentación, las pruebas, la incitación al mal, eso va a venir. En este mundo, eso va a venir una y otra vez. Pero es Dios quien nos va a dar la salida. Santiago, por otra parte, dice que Dios no tienta a nadie en cuanto a la incitación al mal.
Claro.
Dios no puede ser tentado por el mal no puede poner a prueba a Dios, ni Él hace lo mismo con nadie.
Claro, porque en Él mismo es todo bondad, no hay nada malo, digamos.
No hay manera de que el mal pueda alcanzar a Dios, claro. Pero Él no hace lo mismo con nadie. Cerramos paréntesis.
Sí, señor.
En el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, la Biblia dice claramente quién es el tentador. El tentador es el diablo, el adversario, el acusador, el calumniador, el gran enemigo de Dios y, por extensión, de los seres humanos.
Que es su profesión, digamos, se dedica a eso.
Se dedica a eso a tiempo completo, y desde hace miles de años, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Vamos a mirar de nuevo Hebreos 4:15, ¿sí? Así dice, no tenemos, lo leemos de nuevo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay teólogos y estudiosos bíblicos que opinan que este versículo se refiere a la tentación en el desierto. Acá no tengo citas, son cosas que recuerdo haber leído en libros de teología en algún momento de mi vida. Pero, a ver, también podría ser que se refiera a la vida entera.
Jesús, da un poco más de amplitud la idea.
Claro, es difícil pensar que durante los primeros 30 años de vida, por ejemplo, una vida que vivió como un ser humano, primero niño, luego adolescente, luego un hombre joven, el diablo nunca haya tratado de hacerlo caer.
Seguramente tuvo tentaciones.
Seguro que sí. Pero Jesús de Nazaret jamás pecó. Y este es un testimonio unánime del Nuevo Testamento. Nos referíamos en el primer bloque a un pasaje, 2 Corintios 5:21, que dice lo siguiente. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo.
Uh-huh.
El apóstol Pedro afirma, 1 Pedro 2:22, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. El propio Jesús confrontó públicamente a sus compatriotas diciéndoles, ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Esto está Juan 8:46, la primera parte del versículo. Y es muy curioso porque uno sigue la lectura y ve que esta es una interrogante a la que nadie respondió con una acusación concreta. Ahora, la tentación en el desierto es un momento muy particular. Fue, digamos, como la prueba que Jesús debió pasar para luego comenzar su ministerio.
Y después del bautismo, ¿no?
Sí. Y después del bautismo. En Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay un pasaje paralelo, Lucas, también capítulo 4, versículo 1, que en esencia dice lo mismo. Y Marcos 1:12 dice que el Espíritu lo impulsó al desierto.
Ajá.
Por supuesto, los tres evangelistas se refieren al Espíritu Santo de Dios.
Sin duda.
Y esto quiere decir que Dios el Padre dispuso que Jesús debía ir al desierto donde sería tentado. Pero recordemos, no fue Dios quien lo tentó, pues Dios no tienta a nadie, sino el diablo. Entonces él llegó a una zona desértica, quizás el sur de Palestina, y allí estuvo 40 días en ayuno y soledad. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 13, dice que estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Así que tuvo una compañía sobrenatural y también de animales del desierto, seguramente serpientes, alacranes, ese tipo de cosas. Y al cabo de 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, una necesidad física básica que todos tenemos, ahí apareció el tentador.
Un prolongado ayuno,
¿sí? 40 días y 40 noches. Ahora, interesa destacar las respuestas de Jesús y lo que cada una significó. Y más adelante nos vamos a concentrar en las implicancias del triunfo de Jesús sobre la primera tentación en particular.
Ajá.
Los teólogos y los estudiosos de la Biblia pueden hablar horas sobre este particular tema de la vida de Jesús. Pero básicamente, Jesús se negó a usar su poder y autoridad para satisfacer sus propias necesidades. Esa es la primera tentación, ¿sí? El hambre que tenía después de 40 días y 40 noches sin comer nada. En la segunda tentación, cuando el diablo lo invitó a arrojarse desde lo alto del templo, argumentando que la propia palabra de Dios le aseguraba que enviaría ángeles a sostenerlo, Jesús se negó a desafiar a Dios, haciendo algo contrario a su voluntad, y también se negó a permitir que el diablo torciera las Sagradas Escrituras. En la tercera prueba, Jesús resistió la tentación de acceder al máximo poder sobre el mundo. Y esta es probablemente la peor tentación de todas. En mi opinión, Esteban, la peor tentación de todas no es la tentación sexual. La peor es obtener el máximo poder sobre todos los demás, ¿no? ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener más poder que los demás? Esa es la peor tentación que puede enfrentar el ser humano. Tener la oportunidad de elevarse y ganar poder para dominar a otros.
¿Te acordás el dibujito de Pinky Cerebro?
A dominar el mundo, ¿no? Conquistar el mundo.
Conquistar el mundo.
Es que la historia de la humanidad nos muestra que es así. Pero Jesús se negó a eso porque el precio era traicionar a Dios y traicionarse a sí mismo. Esto es básicamente un análisis, pero sumamente resumido, de la respuesta a cada una de las tres tentaciones. Pero para continuar el tema ahora, el enfoque de esta reflexión será profundizar en lo que implicó la victoria de Jesús sobre la tentación de convertir las piedras en pan para saciar su hambre después de, como dijimos varias veces, los 40 días de ayuno. Y eso lo vamos a abordar en la próxima columna de Diálogos a Contramano.
Muchas gracias, Álvaro. Y ahora le pregunto a usted, amiga y amigo que está escuchando, ¿cómo se lleva con las tentaciones? ¿Tentado? Me imagino que muchas veces por día. ¿Cómo las resiste? ¿Qué cosas podemos aprender de la charla de hoy con el doctor Pandiani? ¿Qué le gustaría comentar y discutir con nosotros? ¿Cómo no? Hágalo usando su número de celular, su WhatsApp, y el nuestro es el siguiente. 091-610-610. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así. Signo de más, 598-610-610. También encuentre esta columna con el doctor Pandiani, publicada en la página web rtmuruguay.org, donde están los audios de cada una de las columnas. Vaya, baje, busque Diálogos a Contramano, y allí estará entonces esta serie que hemos comenzado hoy, que se titula La Primera Tentación. rtmuruguay.org. Y también estamos en Spotify, allí nos puede encontrar para escuchar los audios si usa esa plataforma de podcast. Contigo, Álvaro, si Dios quiere, entonces continuaremos la próxima semana hablando de la primera tentación aquí en Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.